Podcast Radio Nacional de Colombia. Mujeres de Paz. Mujeres de Paz. Con Olga Viviana Guerrero.
Bienvenido a Calma, la línea de escucha para hombres. Estamos para oírlo y orientarlo. Su llamada es muy importante para nosotros y para usted. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes desde las 8 de la mañana a las 10 y media de la noche y los sábados y domingos de 2 de la tarde a 10 y media de la noche.
Amigos, esta es la línea de escucha para hombres que opera en Bogotá. 018000423614. 018000423614. Con el deseo de los buenos tiempos, la buena salud y la sana convivencia. Bienvenidos a Mujeres de Paz. Este capítulo lo dedicaremos a los hombres.
¿Está usted o alguna persona en riesgo en este momento?
Soy Olga Viviana Guerrero. En este capítulo hablaremos de una línea de apoyo y ayuda para hombres. Ellos, con una llamada, se conectan de inmediato con psicólogos entrenados que atienden hasta los domingos, y sobre todo los domingos, las angustias, rabias y despechos de ellos. Ojo, de ellos. Es innovadora esta iniciativa porque por lo general los soportes, las líneas de ayuda han sido diseñadas para las víctimas. Y es cierto que de 10 denuncias en la fiscalía, 8 provienen de mujeres. Sin embargo, al abrir la posibilidad de que sean ellos los que se expresen sin ser juzgados, también se previenen las violencias. Y les dejo un dato. Cuando el equipo de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte inició el piloto de esta línea, existía la preocupación de que no entraran muchas llamadas. Porque claro, los hombres no son muy dados a expresar sus debilidades. Pero la línea ha sido un éxito. En este podcast oiremos a María Fernanda Cepeda, líder del ámbito de género de la Subsecretaría de Cultura Ciudadana, quien ha trabajado con la línea desde sus comienzos. Y Diana Tiria, psicóloga de Calma, nos explicará por qué y de qué se quejan los hombres cuando llaman. Empecemos pues con María Fernanda Cepeda.
Bueno, pues Viviana, mucho gusto y muchas gracias por invitarnos a este espacio tan interesante y tan valioso para hablar de estos temas. La línea Calma es una estrategia de cultura ciudadana de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Y es una estrategia de cultura ciudadana porque lo que busca es promover una transformación cultural y comportamental alrededor de las violencias de género, del machismo y de las masculinidades. Es una historia muy interesante porque nosotros y el equipo llegamos a la necesidad de crear una línea a partir pues, de la metodología de la cultura ciudadana, que es básicamente entender cuáles son las motivaciones culturales y comportamentales detrás de las prácticas y de los problemas sociales que tenemos en el país y en Bogotá sobre todo. Con esto en mente empezamos a hacer una investigación sobre la violencia de género, porque una cosa importante que vale la pena decir es que Bogotá desde hace muchos años está en una meseta de violencia.
Es altísimo, no, o sea, meseta
es
alta,
muy
meseta
bajita. Uh-huh. Somos la tercera ciudad en el país con la tasa de violencia de pareja más alta en el país.
¿Y cuál es la primera?
Y Pasto es la primera y Villavicencio también. Detrás viene Bogotá. Y lo que nos dimos cuenta y lo que estábamos buscando es que a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, que son muy valiosos y que son muy importantes, pues no disminuye la violencia. Sí, estamos en esa, o sea, se ha mantenido así como una meseta. Entonces, cuando entramos a revisar qué es lo que está pasando y qué es lo que pasa al interior del tema de la violencia de género, pues lo primero es que la violencia de género ocurre sobre todo al interior de las casas. O sea, la casa es el lugar más peligroso para las mujeres en Bogotá, a pesar que también nos violentan en el espacio público, pero la casa es un lugar de riesgo para las mujeres. Y cuando entramos a revisar los tipos de violencia que ocurren al interior de las casas, vemos que el 66.5% de las violencias son de pareja. Es decir, digamos, los compañeros que conviven con las mujeres son los que están ejerciendo esta violencia de pareja en 8 de cada 10 casos. ¿Eso quiere decir que las mujeres ejercen violencia? Sí, las mujeres también ejercemos violencia.
Pero claro, María Fernanda, había que oírlos a ellos, ¿no?
Y lo interesante es que a pesar de que tenemos esos datos, pues no había en el distrito un programa de prevención de violencias orientado a hombres. Es decir, los hombres aparecen en la ruta ya cuando van a ser denunciados, ya cuando van a ser, digamos, enviados a la cárcel o tiene algún tipo de sanción, pero no aparecen antes como agentes de cambio y de prevención. Entonces, lo primero que decimos a partir de las investigaciones que hacemos es, pues no, toca cambiar la mirada, ¿sí? Y que las mujeres incluso no, o sea, que dejemos de cargar sobre los hombros de las mujeres la responsabilidad de la violencia y empecemos a hablar con los hombres, empecemos a entender cuáles son esas motivaciones socioculturales detrás de la violencia y por qué los hombres ejercen violencia, qué es lo que pasa allí. Y esa es, digamos, la pregunta que nos lleva a crear la línea Calma.
Porque había que oírlos, había que saber qué estaba pasando en sus cabezas, en sus corazones, en sus cuerpos. Muy bien. Y entonces abrieron la línea Calma.
Abrimos la línea Calma. La línea Calma la abrimos como un piloto en diciembre del 2020 con muchas dudas porque nos decían, pues nadie, no van a llamar los hombres sí, no llaman a eso. Bien. Los hombres no hablan, los hombres no buscan. Y recibimos en los meses de apertura de este piloto chiquito que hicimos de la línea 1909 llamadas de hombres en Bogotá. Esto es impresionante y te voy a dar como una comparación de por qué eso es tan, sí, tan valioso, como es un resultado muy valioso. Otras líneas a nivel internacional, como es el caso de una línea nacional en Australia, que hoy en día recibe 35.000 llamadas al año, inició con 167 llamadas los primeros meses. Okay. Adicionalmente, otro programa en Córdoba, Argentina, que durante los dos primeros años de programa atendieron a 5.500 hombres. Solo el 99% de esos hombres llamaron porque los estaba mandando, digamos, las comisarías de familia, y solo el 1% llamaron voluntariamente, o sea, 55 hombres. Aquí en Bogotá, voluntariamente 1.900 hombres buscaron ayuda en la línea Calma, y eso es un resultado impresionante que nos muestra de que los hombres sí necesitan que se les escuche, sí quieren manejar mejor sus emociones, si quieren desaprender el machismo que han aprendido toda su vida, y si están dispuestos a hacer ese cambio.
Acabo de llegar a mi casa y encontré a mi mujer con otro y se encerraron en el cuarto y no he podido entrar, pero como me abran les mato.
Los celos, la infidelidad, dice María Fernanda, son los principales motivos de llamadas a la línea Calma. Pero hay más: ansiedad, soledad, problemas económicos, conflictos familiares. La buena noticia es que este espacio de comunicación ha sido útil para disminuir la violencia de género en Bogotá. Dicho con claridad, la línea de escucha para hombres ha servido para mitigar la violencia contra las mujeres. Casos como el que acabamos de oír se atienden de inmediato con protocolos específicos. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que sucede? Pues porque ellos han sido culturalmente asociados con la fortaleza y por eso no hablan, no se quejan, no piden ayuda, se lo guardan todo. Por eso le preguntamos a María Fernanda si en realidad el problema es que los hombres no aprendieron a expresar sus debilidades.
Ya cuando existe el espacio, pues los hombres empiezan a hacer uso de él. Y claro, pues los hombres nos llaman y pues las personas que reciben tienen unos protocolos muy, muy, muy bien estructurados para poder generar esa confianza con los hombres y que empiecen a contar, que empiecen a sacar lo que llevan ahí teniendo por años y empiecen a desahogarse. Y esas llamadas, las que más recibíamos, eran de duelos amorosos. De hombres con la tusa y no sabiendo cómo manejar la tusa. ¿Qué pasa? Esos eran entonces, como te digo, el 54% fueron de esas llamadas. El 42% eran llamadas de hombres que sí estaban en dinámicas de violencia, generalmente violencia cruzada, es decir, estaban ejerciendo violencia o recibiendo violencia. Y la principal motivación por la cual llamaban cuando estaban en esas situaciones eran los celos y la infidelidad. Y eso es importante decirlo porque nuestro nuestra investigación, cuando le preguntamos a hombres y mujeres por qué han ejercido violencia o han sido víctimas de violencia, los celos y la infidelidad salen como la principal razón. O sea, hay un tema allí vinculado con el amor, con el amor romántico, con las ideas que tenemos sobre la posesión del otro y sobre todo la idea de la posesión de los cuerpos de las mujeres, que tiene una relación muy cercana con la violencia, y lo vimos y lo corroboramos en la línea. Entonces, a esos hombres que nos llamaban y nos decían, venga, he ejercido violencia o estoy en una situación de violencia con mi pareja, o no me soporto que mi pareja salga con amigos, ¿no? Nosotros ahí ya prendíamos una alarma y decíamos, esta llamada no se puede resolver en una hora, esta llamada la vamos a pasar a nuestro servicio que se llama acompañamiento psicoeducativo.
Caigo en cuenta que todo es un círculo. Le dicen a uno que tiene que comportarse de tal manera, brusca, grosera, tosca. Si no, no es hombre. Es la manera que aprendí de que es el abuelo el hombre de la casa. Y quería seguir los mismos patrones, ser el hombre que se hace sentir.
Pensándolo bien, desde mi punto de vista de mujer se me ocurre que los hombres también pueden sentirse violentados, María Fernanda, de una manera diferente, porque no tenemos la fuerza física para hacerlo. ¿Qué resultados ha arrojado la línea Calma sobre este tema?
Ahí hay diferencias. Nosotros hicimos una encuesta, dos encuestas en el 2020, preguntando eso, preguntándole a hombres y mujeres, venga, ¿usted ha sido víctima de violencia? Y dos, ¿usted ha ejercido violencia? Sí. Y lo interesante es que el 20% de las mujeres en Bogotá dice que han sido violentadas y el 14% de los hombres dice que ha sido violentada. El 13% de las mujeres dice que ha violentado y el 14% de los hombres dice que ha violentado.
Entonces hay un reporte. No está mal.
O sea, hay un reporte más alto de mujeres que dicen a mí me han violentado, pero cuando se trata de aceptar que se ejerció violencia, hombres y mujeres aceptan en el mismo porcentaje. ¿Qué dicen? Entonces, las mujeres ejercemos violencia psicológica, uh-huh, y es de la que más se quejan los hombres. La violencia psicológica es la que más reportan los hombres, digamos. No obstante, las mujeres también reportan golpes, reportan empujones, reportan los hombres se quejan mucho de que les revisen el celular. Eso es una de las prácticas que los hombres como que dicen que se practica en contra de ellos. Entonces sí hay prácticas, digamos, de violencias de parte de hombres a mujeres. ¿Cuál es la diferencia? Y aquí es muy importante decir esto. Las mujeres reportan violencias que los hombres no reportan contra ellas, como por ejemplo la violencia sexual. La violencia sexual es una violencia que las mujeres reportamos y los hombres no reportan. Otra violencia es el atentado contra la vida, la amenaza. O sea, los hombres se permiten violencias más, pongámoslo así, perjudiciales contra las mujeres.
Físicas.
Para castigar esos cuerpos. Sí. O sea, lo que estamos encontrando es que hay un deseo de castigar ese cuerpo, de marcar ese cuerpo. En algunos casos, querer hacerlo desaparecer. Eso no lo ejercen las mujeres. Uh-huh. Entonces, estamos empezando también a desenmarañar eso.
María Fernanda habla con cifras en mano, datos que salen también de la línea Calma y sirven para analizar la problemática, que ya, como vimos, es grave y necesita atención. Cuéntenos, María Fernanda, ¿qué sigue para la línea Calma?
Exacto, o sea, la línea tiene una doble función que es parte de la innovación que está haciendo la Subsecretaría de Cultura Ciudadana en este momento, y es que es también un escenario de recolección de información sobre la relación entre la emocionalidad de los hombres, porque nadie tiene institucionalmente esa información. Entonces, la línea Calma es la primera que está empezando a incursionar y lo que hacemos nosotros y nosotras es que tenemos un sistema de información que nos permite investigar mientras vamos avanzando. Y de eso se trata, que la línea nos vaya arrojando también las necesidades de los hombres, hacia dónde debemos ir, qué es lo que debemos desarrollar. Entonces, eso es parte, como lo que te digo, de la innovación y por qué es importante que el enfoque de cultura ciudadana esté detrás detrás de esto, porque el enfoque de cultura ciudadana es un enfoque de investigación también. Entonces, toda esta información que recoge la línea y que nos va arrojando, digamos, a la necesidad que los hombres tienen de este espacio. Y, por ejemplo, nos pasó que nosotros teníamos horarios de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes, y los sábados atendíamos de 8 a 12 del día. Los hombres llamaban por la noche.
¿Cuál era su hora preferida? ¿Cuál era su hora preferida?
De 8 de la noche a 10 y media. Uh-huh. Es una, digamos, todo el día llamaban, todo el día se mantenía la línea respondiendo llamadas. Pero el día de la semana que más llamaron los hombres fue el domingo. El domingo por la tarde, que es como cuando nos da la depre en general.
Sí.
A todas las personas que vivimos, por no sé si en Bogotá, pero no es fácil el domingo por la tarde.
Sí.
Era, digamos, el día en donde más llamadas se recibieron. Entonces, por eso la línea a horas va a salir con los horarios extendidos. Vamos a estar de 8 de la mañana a 10 y 30 de la noche.
Sí.
Y sábados y domingos de 2 de la tarde a 10 y 30 de la noche, porque pues en la mañana, los fines de semana uno está como contento también.
Sí.
Entonces, eso digamos es parte de lo que aprendimos y de lo que identificamos. Entramos de nuevo en operación el 1 de septiembre y estamos cuadrando un lanzamiento muy interesante, porque mientras estábamos haciendo todos nuestros ajustes, creamos una miniserie que se llama Calma, que es la primera serie de edutainment, de entretenimiento educativo que tenemos sobre este tema. Y es una sorpresa muy grande porque tenemos unos actores buenísimos que nos van a contar la historia de 4 hombres que llaman a la línea Calma y que están, digamos, viviendo una transformación. Entonces, esto es una sorpresa que tenemos para la ciudadanía. Creemos que va a ser una herramienta pedagógica y es una serie súper chévere. Entonces, vamos a también lanzarla en el mes de septiembre.
En primer lugar, quisiera empezar a hablar de un poco acerca del drama que viví como hombre antes de iniciar la consulta, antes de acudir a la línea. La consulta empezó debido a que estaba enfrentando problemas graves en mi relación con las mujeres, en especial con mi madre, mi esposa, mi hija, mis amigas, etc. Y yo estaba teniendo malentendidos fuertes, me sentía frustrado y adicionalmente pues sufría de bastantes episodios de ansiedad debido a esto. Yo mantenía pensamientos constantemente negativos, ¿sí? No me sentía bien conmigo mismo y esto me estaba haciendo muchísimo daño, no vivía tranquilo. Me empecé a dar cuenta de la necesidad de cambio y entendí que tenía un problema que yo no encontraba cómo solucionar, por lo tanto identifiqué la necesidad de pedir ayuda. Fue entonces cuando yo vi en redes sociales que estaban promocionando esta línea de escucha para hombres, la línea Calma, y tomé la decisión de comunicarme e iniciar un proceso.
La violencia contra las mujeres no es exclusiva de nuestro país. La Organización Mundial de la Salud dice que 1 de cada 3 mujeres de este planeta han sido víctimas de violencia de género. Como nos contó María Fernanda, la mayoría de esas violencias se dan entre parejas y en un gran porcentaje tiene que ver con los celos. Y sucede sin distinción de estrato social, económico, cultural o geográfico. Por eso es innovadora la función de la línea Calma, porque trabaja en la prevención de esa violencia, es decir, para evitar que suceda. Y para eso están los especialistas, psicólogos, que se encargan de recibir estas llamadas. Diana Tiria, psicóloga del equipo de la línea Calma, nos contó cómo funciona, cómo se manejan los datos, la privacidad, cómo hacen los especialistas para generar la confianza suficiente para que los hombres hablen de lo que sienten.
En cuanto a los datos, sí es importante un reconocimiento, sí es importante saber con quién estamos hablando. Sin embargo, esta información es completamente confidencial. Digamos que los datos que de alguna manera solicitamos son pues también el nombre, la edad, para saber un poco como en qué momento de vida me encuentro, para también saber cómo hacer la atención. No es lo mismo atender, digamos, no sé, una persona de 20 años a un señor de 50 años, ¿no? Sí. Entonces, frente a eso es súper importante el tema de la edad, también la ubicación. en dónde está, en la ciudad de Bogotá. Esto porque es importante, porque si en algún momento tenemos una situación de emergencia, debemos saber a dónde enviar la ayuda. Entonces, frente a eso, la dirección y la ubicación resultan vitales y pues obviamente la solicitamos. Obviamente, pues como te decía, el nombre, obviamente para personalizar la llamada, hacerlo lo mejor posible. En dado caso que se necesite, también a veces solicitamos la cédula, pero en dado caso que se necesite, y pues ya unos datos como sociodemográficos, como sí, un poco estrato y este tipo de cosas, pues sí son necesarias también un poco también para términos de recoger información, pero digamos que los datos que te digo como nombre, edad, ubicación y demás son esenciales también por el tema de activación de ruta de emergencia si en algún momento es necesario. Entonces,
¿y han tenido emergencias a través de unas llamadas, han enterado una emergencia y han tenido que enviar, que envían una... ¿un psicólogo? ¿Cómo es?
Sí, sí, claro que sí. Pues bueno, la línea, por no ser, digamos, una línea específicamente inscrita en temas de la Secretaría de Salud Mental, de Salud y en el área de salud mental, lo que nosotros hacemos es más, como si recibimos una llamada de emergencia, por ejemplo, un intento de suicidio, violencia inminente, algún tipo de situación de estas, lo que hacemos es enrutar directamente con 123, con, digamos, entidades que puedan brindar la ayuda inmediata y que puedan activar, por ejemplo, ambulancias de salud mental de acuerdo pues a la ubicación de la ciudad. Sí. Y si hemos recibido, sí hemos recibido llamadas de este tipo de emergencias, y lo que te digo, esa es la forma de manejarlo, porque nosotros directamente no podríamos atender las emergencias, entendiendo que no es una intervención psicoterapéutica, sino que es, digamos, como una primera contención y escucha en términos emocionales. Entonces lo que hacemos es redirigirnos a emergencias y pues a Secretaría de Salud para que se haga como la ruta de cuidado con la persona.
Diana, yo me imagino que los psicólogos encargados de atender la línea deben tener algún tipo de entrenamiento para manejar estas situaciones que son difíciles. Y bueno, otras que no son tan difíciles, pero estamos hablando de sentimientos, sensaciones, emociones. ¿Cómo preparan a los psicólogos para contestar la línea, para contestar el teléfono?
De acuerdo. Y digamos que es una, yo siento que es una formación constante, ¿no?
Sí.
En donde esa formación constante, y esto es importante decirlo, no solamente pasa por el área profesional y académica, ¿no? Como que nada, yo me formo y tengo un montón de cursos, nada, esto pasa también por el cuerpo, porque como hombres y mujeres que estamos acá, pues también hemos sido socializados dentro de todas estas comprensiones del machismo, del amor romántico, nada, lo tenemos en nuestro cuerpo y en nuestra historia y en nuestro contexto. Entonces, frente a eso, las capacitaciones pues son arduas y largas también en pensar en nosotros y en nosotras mismas, bueno, ¿qué hay por acá? ¿No? ¿Cómo me está tocando? ¿Cómo me está llegando? ¿Cómo me afecta? Porque son situaciones que pues obviamente como seres humanos también experimentamos. Entonces, frente a eso, primer punto, un trabajo autorreferencial grande, en donde reconocemos estas llamadas que pues tienen un amplio contenido emocional, cómo llegan a nosotros y nosotros. Dos, también es súper importante tener una formación clara en términos de género y masculinidades, ¿no? Pues ¿cómo hacemos esta intervención sabiendo que es diferente, ¿no? Es diferente atender a hombres, atender a mujeres, atender diferentes estratos, diferentes posibilidades que tienen las personas, atender de alguna manera en cuanto a etnia, personas indígenas, siempre va a ser distinto. Entonces, frente a eso es formarnos muchísimo en el enfoque diferencial y cómo atender de manera distinta a un hombre y a una mujer.
Exacto, Diana. ¿Cuál es la diferencia entre atender a un hombre y hacerlo con una mujer?
Claro, es completamente distinto. Creo que también hay algo importante, y es que la línea Calma está haciendo un esfuerzo muy muy grande y siempre es constante en articulación con otros espacios, ¿no? Entonces, Secretaría de la Mujer, tener formaciones con ellas, que nos cuenten un poco cómo hacen su trabajo, cómo nos conectamos con ellas, cómo nos acercamos con comisarías de familia, aprender un poco cómo se hacen los procesos de enrutamiento, y además de eso, pues de qué manera hacemos un trato cuidadoso y no damos información, digamos, como te digo, que puede revictimizar, como bueno, vaya ya que allá le solucione. No, ojo, cuidado. Entonces, digamos que esa formación también es importante, cómo hacemos un enlace con otros espacios que nos permitan dar información cuando sea necesaria, verídica, cuidadosa, y pues además de eso hacer una intervención pues con todos estos enfoques que además te digo que pues son tremendamente importantes. Otra cosa es, yo creo que una formación grande y un cuestionamiento grande en torno a las violencias, que creo, como te decía hace un ratito, yo siento que hay tanta normalización. Entonces, claro, como normalizamos y legitimamos lastimamos tanto las violencias, pues el oído tiene que entrenarse un montón. Así me están diciendo, así estas violencias que se supone, entre muchas comillas, son sutiles. Bueno, vamos a mirar qué pasa con eso, que normalizamos, que no, que le mire el celular. Ah, no, eso no pasa nada. Bueno, ojo. Esa es una violencia, entonces también es una formación constante en qué es violencia, ¿no? ¿Cómo reconocemos la violencia? ¿Cómo la visibilizamos? ¿Cómo la nombramos?
¿Cómo la reconocemos?
¿Cómo reconocemos la violencia? Bueno, yo creería que a través de muchísimas preguntas que permitan reflexionar cómo mis actos están impactando al otro o la otra, ¿no? Sí, preguntas o diálogo quizás que me permitan de alguna manera saber cómo mis acciones, cómo mis pasos, cómo mis palabras, cómo mis gestos pueden impactar a otro, digamos como la llamada empatía, ¿no? ¿Cómo se está sintiendo ella con lo que estás diciendo? ¿Cómo crees que se está sintiendo ella con lo que estás diciendo? Si ella estuviera acá, ¿qué nos diría de lo que está experimentando contigo? Por ejemplo, creo que podría ser una forma de reconocerla y es un poco viendo el impacto, tratando de visibilizar ese impacto. Y como te decía, que creo que lo más interesante es que pues pasa por el cuerpo propio, ¿no? Que uno escucha y dice, ¿será que yo he hecho eso? Claro, eso es un aprendizaje también, que uno se confronta y está bien y creo que es importante, porque bueno, todos y todas estamos en esos procesos también de aprendizaje.
Los datos recopilados por la línea Calma arrojaron los siguientes resultados. Más del 80% de los usuarios manifestó sentirse mejor después de la llamada. Casi el 90% consideró que la llamada les ayudó a manejar sus emociones. El 94% dijo que recomendaría a otros hombres llamar a la línea Calma. El 93% de los usuarios que llamaron por temas vinculados a agresiones afirmaron que estas situaciones no volvieron a presentarse. El 54% de los hombres llamaron por crisis emocionales. El 42% lo hicieron por situaciones relacionadas con violencia intrafamiliar y crisis de pareja. El 4% por violencia machista en vía pública. No olviden el teléfono de la línea Calma, 018000-4236-14.
Todos tenemos mucho que aprender, o mejor, desaprender en este camino que decidimos recorrer para defender los derechos de las mujeres en este mundo que heredamos tan machista. La Línea Calma es una gran iniciativa, otra manera de tratar el problema, de prevenirlo. De hecho, varios medios internacionales le han dado reconocimiento a la línea y han hablado mucho de ella. Ahí les dejo toda esta información. Y como siempre, agradezco a Paula Aguirre y Santiago Morales. Sin su colaboración no habría sido posible este podcast. Y me despido de ustedes, seguidores de Mujeres de Paz, con el deseo de los buenos tiempos, la buena salud y la sana convivencia.
Este fue un podcast de Radio Nacional de Colombia.